Hola amigos, Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador AM810, del Baúl de Tímpano, un programa dedicado a la artista colombiana Totola Momposina. Comenzamos en instantes. Aquí estamos con Totola Momposina, que en realidad es Sonia.
Bueno, Sonia para mí, porque tú sabes que uno lo bautiza, ¿sí? Pero Sonia va santa, pero mi papá me puso Totó. O sea que ese nombre no es inventado.
Vino de tu padre.
Vino de mi papá, sí.
Tu padre era, tenía un oficio del que vivía, que era el de ser zapatero.
Sí, con ese oficio patrocinó a muchos, muchos artistas. La casa de nosotros era una casa que cobijaba y recibía a personas del campo que venían de Dalaigua. Por allí pasaron todos los profesionales, muchachos que llegaban, y allí tenían donde dormir como 200 muchachos. Pero a su vez también llegaron muchos músicos de antaño, el señor Luis Pitre, el señor Pachorrada, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, Alejo Durán, el señor Colacho Mendoza.
Que tú eras testigo de todo eso.
Todo
y tu propio padre era músico también.
Él era zapatero, tocaba la percusión, tocaba la caja y el tambor hembra que tuviste ahí en el escenario.
Esos tambores que son una verdadera maravilla.
Yo diría la quinta maravilla.
¿Verdad?
Sí,
¿verdad?
Sí, eso tambor. Cuando suena el tambor en el campo, tú lo sientes en la vince.
Ese tambor tiene un sentido de llamada, ¿verdad?
De convocatoria. Llama. Lo atrae a uno.
Exactamente.
Lo hace levantar de donde esté.
Aquí en el Uruguay sabemos también de llamadas por nuestro carnaval, de otra manera, de otra forma. Pero es interesante ver cómo el sentido es el mismo. Tú comienzas tu recital siempre desde los tambores.
De los tambores, porque ese es el corazón.
Entra la tambora. Ese sí es. Palma.
Primer tramo del 2013, Totola Momposina.
En mi corazón te llevo amasada en mi cerebro. No, señor.
con Totó la Momposina de Colombia en nuestro tímpano.
Además, tú sabes que la cultura africana llegaron aquí como esclavos. Y nosotros los indígenas fuimos también esclavos. Entonces fueron dos culturas esclavas que se enamoraron e hicieron el primer proyecto musical, que fue el de la música, el de tocar ambos de una manera hermanada. Y por eso salió la danza, la cumbia, que ese es el secreto de la cumbia. Es una música hecha con amor.
La cumbia que tú comunicas en su forma más primigenia, porque después ha sido deformada, comercializada, bueno, sí, tú, un proceso de erosión, ¿no?
Sí.
Pero esa cumbia tuya es...
la ancestral.
Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz.
Dime una cosa, ¿en Colombia se juega el dominó?
Claro que sí, ahí está jugando.
Porque aquí atrás, que no estamos en Colombia, no. Todo ese ruido que se oye, ¿sí?, es de jugadores de dominó.
¿Cómo es? No, eso en la costa, eso se juega, y en los velorios, eso es lo que se juega, el
mira,
dominó.
Mira, mira.
Ah, bueno, estamos en el medio ambiente.
Cultural.
Cultural.
Volviendo a la música, ¿qué otras formas? ¿El porro?
Bueno, mira, en la cumbia, en la rueda de cumbia, se baila cumbia, cumbia sentada, o sea, sentadita es que el ritmo es bastante acompasado.
Más insinuado.
Exactamente. Se baila puya y cumbia corrida.
Ajá.
En los bailes de fandango.
Sí.
Fandango es banda. En la transmutación o la imitación de los bailes cantados. Entonces, ¿cómo se bailan los...? Voy a comenzar por los bailes cantados. Los bailes cantados no existen las velas. En las cumbias existen las velas. ¿Por qué? Porque en las cumbias el hombre, como es una danza de amor, el presente que le da a la mujer son las velas.
Las velas encendidas.
Encendidas.
Entiendo.
Entonces, de acuerdo a la posición de la bailadora, de ese mismo tamaño es el paquete de velas. Uno no baila con una vela. Una vela no tiene ningún significado.
Claro, claro.
Dos velas de pronto. Tres, como decimos nosotros en el arco popular, aguanta, pero tampoco. Ya de seis en adelante, ya es un honor para uno.
Ya el fuego arde.
Exactamente. Y el lenguaje de ella es que es como la que la defiende de que el hombre lo atosigue a uno, que el hombre lo persiga a uno, que trate... Tú sabes que en el tiempo de antes uno no se podía rozar mucho a la mujer ni nada de esas cosas. No es como ahora que todo lo muestran, no, antes no se mostraba tanto, no se mostraba. Entonces las velas son ese simbolismo del presente, del regalo, del cortejo del hombre hacia la mujer.
Negrita.
¡Ah!
Negrita, ve, prende la vela, negrita, ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas.
Prende la vela, que la cumbiamba pide candela, prende la vela, que la cumbiamba pide candela, prende la vela, que la cumbiamba pide candela.
Fue en París que Totó comenzó a hacerse más conocida internacionalmente. Totó la Momposina, nacida en 1948 en un pueblo que se llama Talaigua Nuevo, en el municipio de Mompox.
Tu relación fue muy fuerte con Francia.
Sí,
cantaste
claro,
muchísimo.
Muchísimo allá en Francia. Canté en la calle, canté en los barcitos. Tú sabes que allá existen los barcitos pequeñitos, que uno vaya a hacer música, pasa la manga en los barcitos. No porque lo contraten a uno, sino va uno y canta. Y estuve por todo el Mediterráneo cantando, pero también estuve cantando en un colectivo, el colectivo de la Rue de Noir.
Ajá. ¿Mm?
Allí tenía un colectivo, un alumno de Mercedes Marceau.
Del Mimo, del famoso Mimo.
El famoso Mimo. Y allí yo estuve cantando en ese colectivo. Y después con ese colectivo yo me fui por todo el Mediterráneo cantando, pero llegó un momento que ya el colectivo no salía porque ya la que me ganaba la plata era yo.
Ajá.
El mercado de las pulgas, en Pigalle estuve pasando la manga, en el metro pasé la manga.
Mira tú.
No, yo estuve en la, eso sí, también de pasar la manga en el metro, pues también estuve en la Cité Universitaria, ahí fue en la primera vez donde me presenté en un teatro.
En la Cité Universitaria.
¿Mm?
Ahí es un teatro grande.
Grande, un teatro grande, bonito, donde sí, los muchachos te hacen sus espectáculos ahí.
No. Y ahí empezó tu carrera propiamente.
Exactamente. Ahí comencé,
profesional allá, ¿no?
Entonces después me fui al Georges Pompidou, también, tú sabes que allá hay que conseguir el permiso para cantar allí,
en
el Georges Pompidou, también el permiso para cantar en el metro.
A todos los niveles.
A todos los niveles.
Sobre tierra y bajo tierra.
Sí.
Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de llegar a la playa, va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por otro lado, solo su atarraya.
Pero yo pensé, fíjate tú, cuando hay una un concepto de la cultura para la cultura. Una vez hace como unos 5 años me invitaron a un programa especial en Radio France.
Sí.
Entonces yo pregunté que por qué me invitaban a ese programa. Me dijo, porque Toto, si de aquí te tenemos tu historial, todo lo que tú has hecho y tu carrera comenzó realmente, la lucha comenzó aquí, Toto, y comenzaron a dar, pero todos los pasos me lo tenían escrito allí.
Seguro.
Yo no lo podía creer.
Seguramente mencionaban también que cuando le dieron el premio Nobel a Gabriel García Márquez, pues estuviste presente en el acto.
¿Cómo no? Pero allí fuimos porque Gabo nos invitó, específicamente le dijo a los organizadores que él quería que fueran los hermanos Zuleta y que Totó la Momposina y que después escogieran todo lo que quisieran.
Así fue.
Y así sucedió.
Fueron
entonces,
ustedes.
Fuimos nosotros. Entonces, realmente, pues Gabo seguramente lo pidió porque de todas maneras él es un señor que escribe, que transmuta ese sentimiento del cotidiano vivir de la gente del campo, de la gente de la costa, y nosotros solamente, pues él lo hizo a nivel de literatura, escribiendo, pero nosotros lo teníamos que corroborar con la música y el canto y nuestro colorido, que eso fue lo que hicimos, eso fue apoteósico.
Qué lindo, qué lindo. Cuando tú me contabas que en tu pueblo, en tu isla, muchas veces las clases se dan en la calle. Quizá hay limitaciones de locales, pero también me decías que era por la temperatura y que además se hacían relatos. De pronto alguien podía leer Las Mil y Una Noches y los niños lo oían.
¿Cómo no?
Ahí yo me acordé de Gabo, ¿no? Me acordé como que son fuentes de muchas historias que después circulan, se vuelven literatura, ¿verdad?
Claro, y el maricómetro. El péndulo, nosotros allá la gente maneja el péndulo.
Ah, bueno, ¿cómo es eso? Explícamelo mejor. Porque como no hay cámara...
Sí, el maricómetro es un péndulo que uno maneja. Entonces
sí.
Uno se lo pone a las mujeres en
sí,
la mano.
Sí.
Y entonces si el péndulo se mueve, no es que uno lo mueva, sino la energía. Entonces si ella circula, si el círculo es porque va a ser una hembra. Y si va a través es porque es un hombre.
Ah.
Ese es el péndulo que habla Gabo en 100 años.
En 100 años de soledad.
Ajá.
Así que esto del péndulo fue muy anterior a la ecografía, ¿eh?
Claro que sí.
Claro, claro, claro.
¿De dónde ha venido? Que yo no lo sé.
A las orillas del río y a la sombra de un campano.
¿De dónde ha venido? Que yo no lo sé.
Le, la, le, la, le, la, le.
Totó la Momposina en nuestro tímpano.
De tu propia historia familiar, antecedentes, gente que hacía música, que hacían danza, padre, madre, y tú me decías que a las criaturas allá se las tiene junto al pecho y se les va ya pautando ritmos. Tú me contabas cómo era eso tan lindo que le hacen al niñito, al bebito.
Mira, los niños reciben la melodía que las madres les entregan. Entonces allá hay cantos para especiales para los niños. Entonces, para festejar a los niños los corteja pues de una manera especial. Entonces uno le dice el pindero, 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 pues es pindero, el pindero. El pindero es el que toca, el pindero, pindero, tu mamá te daría un cuero. O sea que tu mamá te parió un cuero, ¿no? Y es verdad, porque uno, los niños nacen, no nacen vestidos, sin camisa y sin sombrero.
¿Verdad? Tu mamá te parió desnudo, claro.
Sí.
Desnudito.
Desnudito. Pindero, pindero, tu mamá te parió un cuero, sin camisa y sin sombrero.
Qué lindo.
Pindero, pindero, pindero. Y entonces los niños comienzan a reírse, es pura carcajada. Sí. Sí, claro.
Y hacen ya el movimiento, sienten, claro, la influencia del movimiento.
Claro, claro. Porque uno lo tiene, lo coge de los sobacos, uno dice aquí de los sobacos, y los niños se desgonzan de inmediato, porque la columna vertebral uno se desgonza. Y ahí entonces quedan flojiticos, y por eso es que la cadera queda desgonzada totalmente, y ellos quedan así como muñequitos de trapo. Entonces ellos comen, pinder, pinder, y se mueven así, pinder, pinder, pindero, pindero, tu mamá te parió un cuero, sin camisa y sin sombrero. O sea que están...
Se sacuden,
sí,
se sacuden.
Claro.
Lo hace con los, sí, con, los, claro, con las manos.
Claro, claro. Pero también uno le enseña el tiempo, o sea que por eso...
El ritmo.
El ritmo, sí, ¿no? Entonces uno dice, tortica, tortica, tortica con manteca, mamita, yo quiero arepa. Sí.
Arepa.
Sí.
La arepa.
La arepa, claro, de maíz. Tortica, tortica, tortica con manteca, mamita, yo quiero arepa. Se le cae, se le cae, se le cae la manito al nene, se le cae y no se le tiene. Entonces aquí, mira, ya él tiene el movimiento aquí.
Ya la manito, tiene la flexibilidad, la manito, del puño.
La manito,
sí, sí,
la manito,
sí,
la tiene quebrada, no tiene huesito ni nada. Se le cae, se le cae, se le cae la manito al nene, se le cae y no se le tiene.
Y va incorporando todo eso a su
todo
cuerpo.
Eso, claro. Y luego viene el pompillo. Pompillo, pompillo, el tiempo, el dedito en el, ya manejar
con
sus dos manitos.
El índice en la palma.
Sí, claro, el índice, el que dice todo.
Claro.
Dedito en el bolsillo, pom, 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 el dedito en el bolsón. Dale, 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 mira aquí en la cabeza, dale, 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 con la piedrecita por la cabecita. Subí, subí, palito de coco, subí, subí, palito de coco. Entonces cuando ya el niño está acá, él
arriba,
está
arriba,
todo
arriba,
desgonzado, ¿sí?
Se afloja todo,
sí,
seguro.
Ya, ¿sí?
Maravilla.
Y luego después, uno lo comienza a dormir. Y lo duerme así. Tanguita, tanguita, de la playa vengo, de ver un fandango, me vengo muriendo, todos los sapitos, sapitos, beben chocolate. Y el más chiquitito lo bebe y lo bate.
Muchísimas gracias, Totó.
Sí.
Y hasta el regreso.
Hasta el regreso.
Un gusto.
Gracias, Daniel.
Es hora de que la ficha técnica tome la palabra.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina. Por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta. Donde yo estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que lleves el sol.
La entrevista en que dialogué con Totó Lamón Pocina la fuimos rodeando con franjas de interpretaciones suyas. La Candela Viva, atribuida a Alejandro Durán Díaz, Yo me llamo Cumbia, Mario Gareña, Prende la vela, de Lucho Bermúdez, El pescador, de José Barros, y Lelá, Lelá. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Hasta la próxima, amigos. Chao.